ha llegado Mr. Theater, el señor teatro, el que no estaciona, si eso fue alguna vez un teatro. Me quedó grabado eso.
Y lo cumplo.
¿Lo cumplís?
Sí. Me haría mal. Me haría mal. No lo hago por otro, lo hago por mí.
¿Cómo andás?
Bien, ¿qué tal? Bien. Encantado.
Aquí. ¿Cómo está tu calle Corrientes? Yo la veo floreciente.
La calle Corrientes, con la peatonalización, mejoró mucho. Se convirtió en un paseo. O sea, lo que yo voy sintiendo después de 49 años viviéndola por mi trabajo, es que si bien el teatro sigue los vaivenes en altas y bajas de consumo, la avenida está con mayor consumo. Todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con las librerías, con el paseo, con espectáculos callejeros, con la foto en el obelisco. O sea, hay gente que viene de los barrios y de provincia de Buenos Aires, sobre todo por cercanía, cuando viene, por supuesto, de otras provincias argentinas lo mismo, también el turismo de afuera, pero me refiero, incluso el porteño y la gente de Gran Buenos Aires se viene a Corrientes a la nada, a bajar en Callao y caminarla. Una porción, el otro día dije, me hace acordar de la Autovía 2, ustedes saben que la Autovía 2 cuando vamos para Mar del Plata, el 60% se desvían Dolores, claro, para el Partido de la Costa.
Claro.
Y el 40% sigue para Mar del Plata, Miramar, Necochea. Bueno, yo digo que el obelisco sería el primer peaje. Uh-huh. Entonces el 60% baja hasta ahí, uh-huh, y el otro 40% cruza y sigue hasta Maipú.
¿Hay alguna otra, hemos hablado mucho de lo que significa culturalmente Buenos Aires, pero alguna otra capital que vos encares una avenida y veas así una cantidad de teatros?
No, en una misma avenida.
¿Tanto?
No,
¿en la misma avenida?
No, ni Broadway. La avenida Broadway tiene 3 teatros. La zona es Broadway.
Claro.
Pero que en una avenida, no. En Londres tiene una calle importante con 4 teatros dentro del área teatral. Lo que pasa es que acá el área teatral está muy concentrada en Corrientes.
¿Y conoces alguna capital que tenga algún empresario que tenga tantos líos diarios como vos por la cantidad de teatros?
Sí, más en Nueva York. ¿Sí? Pensemos que en Nueva York hay 40 y pico de salas en lo que es...
Pero hay un señor que tenga tanta carga.
Son empresas,
bueno,
por supuesto, más
no
grandes.
Es lo mismo.
Pero no. Pero mira, los teatros de Nueva York son en total de 3 empresas. O sea, que si son 40 y pico, calculá que todo lo que ves en la Gran Manzana, como se la llama, uh-huh, Manhattan, y el área teatral de Times Square,
sí,
son 3 empresas. No hay empresarios.
¿Quién es tu Rottenberg allá?
No, insisto, por volumen y todo, no es
comparable. ¿Pero lo conociste? ¿Tuviste algún par para...?
Tenemos existe ADET, que es la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Música, y allá existe la Liga de Productores. Son muchos más los socios, porque los productores son muchos más, no los dueños de teatro, los productores, los que hacen las funciones, digamos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en la pandemia tuvimos comunicación permanente con 4 comunidades, la de Nueva York desde ya, la de Londres, la de España, fundamentalmente Madrid, y la de México. Digamos, esas 5 plazas teatrales, incluyendo Argentina, estuvimos muy comunicados diariamente por el hecho de los vaivenes, ¿no? Donde justamente decía el otro día a un colega, fíjate que cuando a nosotros nos decían cerramos Madrid, abrimos Barcelona, nosotros decíamos abrimos Buenos Aires, cerramos Santa Fe. Bueno,
claro,
cada uno hacía. Mientras el bicho se movía, se movía también lo que tenía que ver con los protocolos. Y ahí fue el momento donde más comunicados mundialmente estuvimos con el teatro, porque el problema era general.
Claro.
Se cerraron todos juntos en horas. O sea, el jueves, nunca me voy a olvidar, el jueves 12 de marzo del 2020 cerró Nueva York. Nosotros cerramos con el discurso del presidente el domingo 15 de marzo por la noche. Y Londres, que seguía abierto el lunes 16 de marzo del 2020, cerró a las 7 de la tarde ese día. O sea que en 4 días cerramos los teatros del mundo.
Carlos, siempre ha sido muy gravitante en la industria teatral y ese podcast que estás haciendo en la plataforma de Infobae es muy atractivo como para repasar la historia del teatro. Y hay un capítulo, creo que es el último, en donde abordás el tema del conflicto del 2001, la salida de la crisis del 2001, 2002, el repunte de la actividad teatral. ¿Está pasando algo parecido ahora? ¿Hay como un repunte de la actividad teatral? Y esto, digo, ¿cómo se compatibiliza con entradas que trepan hasta los 29, 25, 29 mil pesos?
Es muy amplia la pregunta y es muy amplia la respuesta. Uh-huh. Yo te diría el primer título. El teatro en Argentina goza de buena salud. ¿Por qué goza de buena salud? Porque hay talento nacional y hay audiencia nacional que quiera verlo. Ese es el primer título. Después, obviamente, el vaivén corre con la billetera, corre con los momentos mejores o peores de consumo, corre también con el ánimo. Porque vos podés tener incluso dinero y no interesarte ver ninguna película que estén dando hoy, y no vas al cine. Lo mismo pasa con el teatro. O sea, hay un factor que yo siempre digo, incluso en épocas de bonanza siempre hay muchos fracasos. Y en épocas de crisis en el mundo y en la historia siempre hubo algún éxito. Aquí mismo un colega en el 2001 estrenó Pablo Pompe en el Paseo de la Plaza, Monólogo de la Vagina, uh-huh. y fue un gran año teatral para ese espectáculo. Pero la suma general de espectadores del 2001 fue un 35% abajo. Mm. A mí me gustó siempre mirar la macro. Yo siempre digo que así como los ratings se manejan por audiencia y por share, uh-huh. el share es la proporción en la cual vos mojás audiencia.
Lo que significa el numerito que te dice el minuto a minuto. Por ahí te dice 1.5, pero si vos decís 1.5 de 4 puntos encendidos, me estoy llevando el 30%, es un montón.
Para que la audiencia lo tenga claro, ¿no?
Claro.
O sea, vos podés tener 5 puntos, pero en ese momento todos los televisores encendidos son 6, y es una barbaridad, te llevas todo. Ahora, si vos tenés 5 puntos cuando la audiencia está marcando 60,
es un desastre.
Es un desastre. Esto yo lo hago mucho con el teatro para saber si nos va mejor o peor en forma individual. Yo tomo cuánta gente fue en total y cuál es la participación con lo que yo programé. Entonces ahí me puedo dar cuenta si programé mejor o peor. ¿Se entendió?
Sí, por supuesto.
Lo estoy explicando.
Sí,
o sea, sí. Y en ese sentido los vaivenes, entonces, así como el 2001 fue tan bajo, así como después empieza todo el consumo argentino del 2003, 2004 a crecer hasta el 2011. En el 2011 se habla de la meseta, se detiene la economía, el 2011, incluso con el mismo signo de gobierno que había comenzado en el 2003. Mm. Y también en el teatro se mantiene esa meseta, o sea, desde el 2011. Después viene una caída, no profunda como la del 2001, cuando va el primer tarifazo de Macri, del gobierno de Macri. Después se empieza a recuperar. O sea, tiene, digamos, es bastante lógico. Vos recién dabas un precio, ¿no?
Sí.
¿Cuánto dinero tenés que ganar para poder ir al circuito comercial? Por eso cuando algunos decimos que la cultura sí importa, es porque cuando yo nací hace 67 años en el barrio de Mataderos, Tapalqué, entre Andalgalá y Carué, Tapalqué el 69-50, me acuerdo exacto el número, mis viejos no tenían la guita para llevarnos al Teatro de la Avenida Corrientes. Digamos que paradoja, el mismo teatro donde yo me muevo hace tantos años profesionalmente. Tengo muy claro que no la tenían. Pero en ese momento, yo nací en el 57, había arrancado el Teatro Municipal San Martín. El mismo de ahora, de Avenida Corrientes a 1500.
Claro, sí.
Entonces, ¿qué hacían mis viejos cuando querían a sus hijos llevarnos al teatro? No llegaban con la boletería del teatro, que hoy es mío, en la Avenida Corrientes. Pero sí nos llevaban, cuando podían, desde Mataderos, al Municipal San Martín, donde daban y dan espectáculos importantísimos, con un precio de entrada, obviamente subvencionado por el Estado. Ahora, yo no sé si mis herramientas teatrales hubiesen sido las mismas si no me hubiesen llevado. ¿Se entiende?
Sí, o sea, claro.
Y yo soy del
claro.
circuito comercial. Por eso defiendo tanto el circuito del teatro público y también defiendo el teatro independiente.
¿Y ese teatro hoy se puede sostener?
¿El comercial?
El independiente.
El independiente está muy duro. Ahora, el independiente, te lo voy a decir casi, digamos, pragmáticamente y por ser empresario. Si no existiese el teatro independiente, la mayoría de figuras que hoy encabezan en los teatros de Avenida Corrientes no hubiesen tenido ningún trampolín.
Claro. O sea, vienen de allí.
Pero yo siempre doy un ejemplo claro. ¿Alguien cree que Antonio Gasalla arrancó en un teatro de 1000 butacas?
No.
¿Dónde arrancó?
En un departamentito.
Claro,
seguro.
¿Y dónde arrancó Enrique Pinti? Por decir.
Sí.
O sea, ¿de dónde arrancó?
Bueno, Martín Campilongo hoy está de
Martín,
protagonista.
Claro, está
claro.
de protagonista. Por eso. O sea, me parece que el recorrido. A mí a veces me han preguntado en casi 50 años en esta profesión si yo sentía el teatro independiente como una competencia desleal. Y yo digo, ¿qué competencia desleal si nosotros no tenemos ni sala de ensayo? si no tuviésemos este
ya vienen hechos,
pero además vienen hechos por su talento, pero vienen como dónde mostrarlos.
Sí.
Yo otro día, hablando de la cultura, contaba que allí en Mataderos, sobre la calle Andalgalá, existe todavía, por lo menos están los libros, la Biblioteca Popular José Enrique Rodó. En esa biblioteca, los domingos al mediodía se hacía cada tanto, para juntar fondos, un asado entre los vecinos. En ese asado, me consta, porque yo tenía 6, 7 años y mi viejo me llevó en su primer cochecito hasta una pensión del 11, a buscar a Mercedes Sosa, Matus, su marido, y su hijo. Canjeaba por ese asado para la familia su canto.
Oh.
Y yo siempre cuento esto, y lo tengo presente. Es más, está escrito por ella en una dedicatoria que me hizo. Qué en un maravilla. Libro. Y lo reproduce en boca de su hijo, que falleció también ahora, hace poco, en el libro Ulanowski Paredero, Vivir entre butacas. Hay un testimonio del hijo contando esto, y por qué la relación con Mercedes, que arranca en ese canje por comer. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, ¿por qué defiendo los recitales gratuitos? Que no son gratuitos para el Estado, y son, si se quiere, competencia para lo nuestro. No es para que vayan los famosos, que sí, ya tienen interés en el privado y que son carísimos para el Estado. Es para que aparezcan las Mercedes Sosas, que canjeaban su canto y su talento por un asado, donde para el erario público es prácticamente nulo ese costo, y es la plataforma para que pueda el día de mañana llegar al Metropolitan de Nueva York. No sé si queda claro.
Sí, el concepto. Después bajás y decís, ¿Lali Espósito de Mercedes Sosa?
No, es privado. No, es privado.
No, pero en todo caso que una provincia la quiera llevar.
Ah, bueno. Decís, por eso digo, a mí...
Ahí empieza un matiz muy...
Yo particularmente digo, que yo soy privado al 100%. Me preocupé siempre de no ser capitalista en el éxito para convertirme socialista en el fracaso. Siempre digo lo mismo. O sea, y una cosa que no sé cómo me di cuenta a los 17 años cuando empecé, hoy tengo 67, dije, nunca le voy a vender una entrada al Estado, a ningún gobierno. Veamos, y lo dije a los 17 y no saben lo feliz que estoy de haberlo hecho así. No saben lo feliz que estoy. Estamos en Radio Nacional y yo me acuerdo que mi única injerencia en un contrato con el Estado fue cuando hicimos los almuerzos de Mirta Legrand, gestión de René Jolivet en Canal 7, viejo ATC, gobierno de Menem. Y yo me acuerdo que dije, lo único que me voy a preocupar es que el día que tengan que llamar desde el Congreso a los productores para preguntarles cómo fueron los contratos, a mí no me van a llamar porque yo le voy a pagar al Estado, no el Estado a mí. Y la verdad me ha ido muy bien como capitalista privado. Por eso digo, me denomino capitalista privado, no le vendo al Estado y defiendo la política cultural que el Estado entiendo que tiene que hacer, por ejemplo, como el que acabo de dar. Lo que creo que son matices. Sí, no es lo mismo contratar a la Mercedes Sosa que vino por el asado que contratar a la Mercedes Sosa que es una mujer que llena estadios.
Claro.
Es diferente.
No, muy bien.
Porque además la gente que incluso no tenga para pagar la entrada para verla en ese estadio sí la va a poder recibir por otro tipo de soportes. Antes los discos, después los compacts, los cassettes, etcétera, que la tele.
Y en relación a contenido, Carlos, yo no sé si sentís o si lo sentís, hay como una estandarización de los contenidos en lo que es Calle Corrientes, en función de la proliferación de musicales. Hay cantidad de títulos que nos representan en el entretenimiento, pero no nos representan como en otra época otros títulos que eran mucho más representativos con nombres, con figuras, con autores argentinos que tenían en Calle Corrientes un peso específico. ¿Hoy eso sentís que se ha perdido, que se ha estandarizado ese consumo?
Sí, sí. Yo no sé si no lo habré dicho aquí mismo el micrófono, Cholo, contigo. Cuando yo empecé, Alfredo Halcón podía encabezar un teatro de 1000 butacas con un drama. Y Nuria Espert llegaba de España para ser yerma.
Claro.
Y estaba en el Teatro Astral de 1300 butacas. Y convivía con la revista porteña. Claro. Porque del otro lado era la cuna, Revista Porteña, la Avenida Corrientes, con cuatro teatros, el Lola Membrives Hoy, que se llamaba Cómico, el Maipo, el Astros, desde el 73, en manos de Héctor Ricardo García, y el Tabariz de Carlos Altañán Petit. Pero estaba la revista, la comedia...
Y el violinista, el drama, con Rossi.
Por supuesto. Era mucho, mucho más abarcativo. Hoy prácticamente el enemigo del pueblo se da en San Martín. ¿Vale? Es decir, quedó mucho más cerrado al teatro público. Y la otra vez, yo esto lo dije públicamente, era un año, hice un recorrido de Corrientes, entre Callao y Libertad, y dije, sí, cambiemos recorro teatro, los propios y ajenos, y más o menos los títulos decían, no los títulos, las frases de los títulos decían, con esta te vas a reír más, mayores carcajadas, y encontré dos, una era nuestra, que repetía lo mismo que decía el teatro de tres cuadras más allá. Es como si yo te digo, claro, o sea,
desopilante,
digo, che, aunque sea, cambiemos los términos, porque si no parecen las mismas obras. Bueno, eso sí, por eso te doy la razón, que el público empezó a ir, seguramente, habría que hacer toda una investigación sociológica, que yo no la tengo, ¿qué pasó? Que empezamos a necesitar cada vez reírnos más, desapareció la revista, cuando llegó la democracia, digamos...
Sí. ¿No bajaron también? Cuando yo tenía 20 y venía acá, que llegaba encima del interior, y veo esta juventud, no por tener menos cosas, ¿no éramos más lectores, más de librería de viejos, más del teatro, más de eso?
Por supuesto.
Claro,
hoy son los también, íconos. ¿No? Hoy mi mamá, que tiene 86, me dice, la tal obra es muy buena. ¿Y cómo sabes? Porque tiene 4 estrellas. ¿Y qué dice la crítica? Ah, no la leí.
Mirá. Igualmente es como el huevo y la gallina. ¿Quién cambia la tendencia? Digo, en un momento, autores argentinos hay, propuestas hay, o sea, no estamos en la época de teatro abierto, pero todavía hay una creatividad latente. Ahora, no, ¿quién cambia la tendencia?
No solo
¿el
hay,
Estado o el privado?
No, yo creo que son no va una u otro. Yo creo que va para los dos lados. O sea, la Asociación de Empresarios hace ya varios años creó el concurso Contar. Justamente ahora en el Teatro Picadero, cuatro productores estrenan, entre ellos mi hijo, estrenan una de las comedias que surgen del concurso, que se hizo junto con Argentores justamente para promover más teatro nacional en la Avenida Corrientes. Que no es que no lo haya, ¿eh? Vamos a ser cuidadosos. Lo que pasa es que también se fue más para el lado del humor. O sea, no es que no exista José María Muscari, y es tan nacional como Tito Cosa. En todo caso, lo que hay es menos Tito Cosa.
Sí, bueno, está el beso de la mujer araña de Puig, en el Teatro Buenos Aires. Pero los espacios son más reducidos. Lo que ocupa más espacio en la Marquesina es el musical, Escuela de Rock, Legalmente Rubia.
Sí, no, mira, ahí te lo digo por tener intereses directos, sí, ¿no? Sí. Por ser productor de los dos que acabas de nombrar. Es hasta ahí el musical, ¿eh? El musical no tiene el gran predicamento en Argentina. Llamó la atención el año pasado a Matilda, que fue un gran éxito.
Un gran éxito.
Pero tampoco creas que tiene... Yo me fui a España justamente a mirar que todos los teatros tenían musicales el año pasado, y este año ya no. Son muy difíciles de sostener los musicales. Tienen mucha infraestructura para no tanta cantidad de gente. Acá en Argentina lo que más predicamento tiene es el nombre propio del artista.
Muy bien.
Por eso el éxito de Manuel Arias y Mercedes
Milá. Por ejemplo, poner el nombre que quieres. O sea, acá el artista, como digo siempre... Acá no podemos hacer el fantasma de la ópera y poner un papelito en el programa que dice hoy el papel de fantasma en lugar de John lo hace Peter. Porque si lo tienen que hacer Franchella y no está Franchella, se levantan todos y se van. Uh-huh. O sea, allá nos ponen un papelito.
Claro.
La mayoría somos turistas, también turismo incluso interno de propio Estados Unidos, pero es muy grande. Y le ponen en lugar de John, está Peter. Porque ahí es el título. Y acá el título... En algunos casos, nosotros acabamos de volver ahora con una obra que hicimos en el 86, que fue Madin Lanús. Uh-huh. Ahí tenés una obra nacional. Y funciona. Aquella vez la hicimos con el cuarteto de Luis Brandoni, Marta Bianchi, Leonor Manso, Patricio Contreras. Hoy lo hacemos con otro cuarteto dirigido por el mismo Brandoni. Y funciona. Y en Nacional, y está en la Avenida Corrientes. O sea, no es que no haya.
No, me queda una. Sí. ¿Cómo se va el tiempo con Rottenberg?
Sí, sí, una maravilla.
Porque hablo demasiado.
Porque es interesante, no. Aparte. Y pará.
Porque hablas bien.
Y legal, lo digo, legalmente Rubio estuvo muy bueno. Me hacían un poco bullying, lo fui a ver hace dos semanas. Muy bueno.
A mí me gustó.
Yo la vi
en España y no me convenció.
Claro, pero está bien, no, pero está bien hecho. Aparte, la parte me sorprende mucho.
Tenés benefactores donde vas, ¿no?
No, como te digo eso.
Por eso vine. Yo primero pregunté, Cholo. No es que vengo y digo, como
te banco legalmente Rubia, te digo Ryan Gosling, no que sea Rambo. De Ken a Rambo no se puede.
Está enojado porque Ryan Gosling, el que hizo de Ken.
No, ya es demasiado.
Un rubiecito que quieren que reemplace a Rambo. Y este no quiere, no quiere.
Es un montón.
Eso me suena más a cine que a teatro.
Claro.
Perdón, vos dijiste a los actores los quiero enlatados.
A los 17 años.
Bueno, prescribió.
Con una actriz, prescribió.
El tema, solamente en relación a lo que contabas, Carlos, ¿cómo llega ese Peter, haciendo alusión a lo que decías de Peter y John en El Fantasma de la Ópera, cómo llega ese Peter del teatro alternativo al teatro comercial en Calle Corrientes?
Tomo cualquier nombre. Juan Pablo Gereto.
Claro. Sí.
Juan Pablo Gereto está haciendo hoy una comedia con Nancy Duplá y con Fernanda Metilli.
Sí, se luce
y,
realmente.
Y viene, no de un teatro independiente de acá, de un teatro independiente a varios kilómetros de Rosario, de Gálvez, donde él nació, y de ahí pasó a Rosario, y de ahí pasó a un teatro independiente.
Pero y la chica también no era muy conocida, no venía de lo comercial.
No, por eso digo, pero hay, si analizás, salvo algún caso que surja de la tele y que haya perdurado por talento, ¿no? Porque puede surgir de la tele y durar 10 minutos, pero que en la mayoría, como te dije recién, mira de dónde viene cada uno. Hacer el recorrido, hacer el prontuario.
Los palmares.
Y vos, Gereto, para darte un ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y ahí tenés un talentosísimo que surge.
Un número, la pyme Rottenberg, porque mucho arte, pero es una pyme. ¿Cuántas familias?
Lo medimos en pandemia.
Sí.
Ahí nos dimos cuenta mejor, porque ahí estaba cerrado y teníamos...
¿Y?
No, es así. Las salas tienen un plantel fijo, que entre Buenos Aires y Mar del Plata son unas 100 personas que están llueve o truene, vale decir.
Sí, sí, hay que pagar el sueldo.
Eso sí, sí. Porque es lo que tiene.
Y con
que
el movimiento
mover.
Actoral.
Y después viene lo que realmente mueve la aguja, por eso en la pandemia se notó tanto, que es este tipo de contratación
hoy,
que se arma para entrar y salir. Y hoy imagínate, son 16 salas,
hoy,
cada elenco, por
número,
menos, número, no sé, para hacer School of Rock se mueven 320 personas, entre todos los cargos, desde el primero que puso el cartelito hasta el último que te abrió la puerta.
Menos mal que no se firman mal los cheques, porque si no te acalambrás.
No, además yo no lo firmo hace rato, o sea, y no le debemos a nadie, pero alguien lo hace.
Gracias, Carlitos.
Por favor, a ustedes.
Un aplauso para Carlitos Rottenberg, aquí en la...